8 de la mañana, 10 minutos, estamos con el intendente Daniel Martínez. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está estudiando?
Bien, bien, muy bien, bueno, muy bien. La suya bien, ¿no?
Sí, divina, por suerte. Bueno. Tengo tres nietos y una hija, sí. Y bueno, y un yerno, ahora lejos, estudiando en Estados Unidos, pero bueno, por 5 años habrá que tomarse un avión para ir a verlo.
Claro, se dio al final esa situación. Muy frecuente en estos tiempos.
Sí,
felizmente tenemos la tecnología, ¿no? Sí, que nos acerca bastante, sí, pero no es lo mismo. No es
el FaceTime y esas cosas, los WhatsApp y eso son brutales, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Uno, la cercanía es lo más lindo que hay, más con los enanos, no con los nietos.
Es cierto, sí. Bueno, ¿qué tema el de las tecnologías? Vamos a hablar más adelante de estos asuntos, porque están estas aplicaciones, lo de la economía colaborativa. Hoy leíamos en los titulares que, por ejemplo, el solo hecho de que se haya anunciado el Tubus generó alarma en las autoridades, y allí sí, claramente hay una actitud de perseguirlo. O sea, eso sí está prohibido.
Absolutamente. También también seguimos persiguiendo a las aplicaciones que nunca han respetado nada y que por el resto hay alguna otra que ha venido a Uruguay y que ha dicho, bueno, yo me voy a adaptar a... Voy trabajando en este segmento, que es de acuerdo con algunos remiseros, con alguna gente, como es Cabify, y bueno, estamos dispuestos a trabajar en base a las reglamentaciones nacionales.
No así con Uber.
No con Uber siempre. Pero mira que...
¿Pero que se rompió el diálogo ahí? ¿Qué pasó?
Es que nunca hubo diálogo. Una vez vino un colombiano primero, trajo una carpeta de presentación, después se fue, miramos la carpeta, eran fotocopias de recorte de diario. Después, hace un tiempo atrás, apareció un
chileno. ¿No fue serio el desembarco de Uber?
No, absolutamente. Apareció un chileno, pero muchos meses después, no, queremos negociar, reconocemos que sí, que pim, bum, pa, digamos, también desaparecido, le vamos a poner en lista de desaparecidos. Y ahora dicen que hay un argentino, yo qué sé, dicen, no sé, nosotros no tenemos idea, no hemos tenido contactos formales. Pero tal, es un tema aparte. En el caso de los ómnibus, digo, esto del Tubus, no sé, digo, amenazado, no ha concretado todavía, no, claro. nada. De todas formas, bueno, tú sabes que nosotros hicimos lo que siempre habíamos planteado. Nosotros no estamos contra las cosas nuevas y más si pueden llegar a complementar el sistema de transporte. Lo que sí queremos para nosotros es, no negociable, es la defensa del sistema de transportes públicos. El caso del ómnibus ni que hablar, ahí no, esto de Tubus, digamos, obviamente ahí no tenemos más
que... No hay ni siquiera margen para dialogar.
Ahí no hay margen para dialogar. En el otro caso, nosotros, bueno, sacamos una reglamentación que busca abrir un espacio, algo nuevo, con regla de juego que implica que tiene que tener libertad profesional, la inspección vehicular del auto como corresponde, el seguro especial que contempla de forma especial a los pasajeros, el pago BPI, DGS, bla, 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 todo eso, más algunos temas, como es una especie, ya que van a ser un uso oneroso del espacio público, cobrando por un uso del espacio público, que es de todos los ciudadanos, pagar un precio ahí por eso. Y bueno, y en ese marco, y siempre también nos reservamos algunas. Hay limitaciones por el lado de la antigüedad de los autos, no pueden tener más de 4 años de antigüedad. Obviamente no lo pueden comprar en forma de leasing, que también es una desventaja con respecto a los taxis, pero además nos reservamos el derecho de ver cómo evoluciona y la cantidad que haya para asegurar que el sistema de taxis no desaparezca ni se vea afectado. Y lo explico muchas veces, porque yo sé que hay algo que las encuestas lo dan clarísimo, y lo que recibimos, por ejemplo, en las páginas web de la intendencia y también en las personales, en buena medida Uber entró, la gente lo defiende, más que ataca al, digamos, se tiene un cuestionamiento a la gremial de taxi, al sindicato del taxi, ¿no? O sea, a los taxis en general, pero a esas dos gremiales, dice despotrica y por eso se pone del lado de Uber. Entonces nosotros siempre le explicamos que, obviamente, nosotros ahora sacamos un reglamento que estamos empezando a aplicar, que da un montón de obligaciones y de cumplimientos, de limpieza, de presencia física, digamos, y no quiero decir que la inmensa mayoría de los taxistas estuviera fuera de esas reglas, sí. Pero algunos sí, y que generan generan un rechazo, porque yo no inventamos,
claro,
ahora, te muestro lo que llega a la intendencia, sí. Bueno, sobre el tema del del aseo y de todo un poco es brutal.
¿Pero habrá entonces, tanto celo eso, en el control como se aplica, por ejemplo, para perseguir a conductores de Uber?
El mismo, va a haber el mismo celo, pero lo que te queda claro es que ¿por qué el taxi es un servicio público que lo regula la Intendencia? Si bien no fija el precio, eso lo fija el Ministerio de Economía, es algo mixto, la Intendencia lo regula. Porque lo que tenemos que asegurarle, y es parte de las garantías democráticas de igualdad, de que cualquier ciudadano, para ir a cualquier hora del día, de un punto a otro de Montevideo, a tarifa conocida pueda tener servicio. Cosa que no le asegura el otro sistema. Porque acá se le obliga el taxi, por más que tenemos que controlar, ahora a través de los GPS vamos a poder controlar si se cumplen las guardias, si hay la cantidad de taxis en la noche, de todo un poco. Pero tú vives en Cantera del Zorro, ¿no? Vives en Don Márquez, por decir, lugares medio perdidos o lugares que están, que la gente no conoce, pero son algunos asentamientos, el caso de Cantera del Zorro fue el de famosos siete zonas, sí, siete barrios aquellos del programa del Mides, quieres ir del centro hasta ahí a las 4 de la mañana, tenés que conseguir un taxi porque tiene que haber disponibilidad y conoce la tarifa, que es la tarifa nocturna de los taxis, chau, la vuelta que darle. Y vas a tener quien te lleve. En un sistema como esto, que es de libre oferta y demanda, sí, no vas a saber si vas a tener quien te lleve y no vas a saber cuándo te van a cobrar.
Parece que en el fondo todos podemos estar de acuerdo con estas argumentaciones y además con esta actitud que se ha asumido para que se regule lo que carece de regulación. Ahora, lo que también ha llamado mucho la atención, preocupado, y le quiero consultar si ha revisado sus procedimientos, es la forma de persecución sobre los choferes de Uber por parte de inspectores municipales. Ustedes han entendido que hay respaldo legal para hacer esas acciones.
Por suerte, algunos constitucionalistas renombrados. Sí, claro, si bien ha habido una persona más que respetable, como mi buen amigo Chediak de la Suprema Corte, sí, que entendió que no, ha habido otros constitucionalistas muy respetables.
Bueno, por lo menos entonces es discutible.
Es discutible, no, está bien, pero bueno.
Pero no es antipática la medida.
Yo pregunto, ahí me parece que tenemos, a veces un poco los uruguayos, nos falta tener un mínimo de camiseta uruguaya, ¿no? Viene alguien de afuera, porque la gente no cuestiona que por calentura con los taxistas, porque es así, mira que a mí me impresiona, te puedo contar anécdotas, el otro día una gente que vive en la Plaza Casavalle, no son ni depósito de Punta Carreta, me dice, Daniel, vamos arriba contigo, pero dejá estos tacheros, hay que matarlos, la Uber, porque Uber me da un servicio, no sé cuánto.
Pero los choferes de Uber son uruguayos, ¿eh?
Ya sé, sí, fuera de regla, que están violando reglas, y con una plataforma que viola reglas, ¿está? Y que se burla de todos lados. Ahora te voy a contar la anécdota porque me ha pasado, hablando con alcaldes, intendentes del resto del mundo y con ministro de Transportes, por algunos casos, Uber no es regulado por las alcaldías, por las intendencias, sino por ministro de Transporte. Digo, no he encontrado uno solo que no hizo un rosario de comentarios agresivos sobre Uber en todo el mundo por la forma que tienen que trabajar, que es de pesado, patotero, de todo un poco, ¿no? Pero yo tengo claro, pero por defensa de por calentura con el taxi, la gente no cuestiona que venga un tipo de afuera, no tenga libertad profesional, no tenga la inspección vehicular del auto, no tenga un seguro que garantice la seguridad del pasajero, un seguro especial que garantice la seguridad también y el respaldo del pasajero, no pague nada, eso no lo cuestiona nadie. Digo, violan normas nacionales y departamentales. Si después la gente se pone a discutir, y está bien, yo qué sé, está bien. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar las armas que entendemos que tenemos para combatirlos.
Por ejemplo, ese tipo de inspecciones.
Y sí, porque tenemos, primero, nadie, a mí alguien me dice, ¿tiene derecho al inspector a hacerle preguntas? Y yo le digo a todo el mundo, la misma que tiene el ciudadano no contestarlas. Claro. Porque lo hemos dicho, es un problema.
Digo, ¿y qué resultado han tenido esas inspecciones?
Y bueno, es la forma que hemos tenido. Hemos sacado unas cuantas chapas a esta altura, hemos metido unas cuantas multas. Digamos, es la forma que tenemos de combatirlo. Yo qué sé, pincharlo con una pestaña no podemos, no es muy efectivo, ¿no? A nosotros, la verdad, nos saca un tiempo descomunal. Por eso, hace mucho tiempo, y ahí creo que hay una confusión, y si la verdad que Molestamos a gente, no fue intencionalmente, porque aparte nuestro respeto al Parlamento, y trabajamos espectacularmente con la Comisión de Ciencia y Tecnología que está tratando de la ley. Hace 9 meses yo vengo calambrando, y la verdad que se ha portado como un caballero Goñi, el presidente de la Comisión. Lo he llamado un montón de veces siguiendo, porque yo reconozco esta forma de perseguir a Uber nos lleva un tiempo descomunal, es un esfuerzo impresionante, no nos sobran inspectores. La vez pasada, cuando hubo un corte gigantesco, te acordás, de luz, pudimos cubrir, creo que fue 70, 80 y pico de cruces importantes, y no teníamos inspectores para todo. O sea, tenemos una limitación bárbara. Entonces, la ley que nos permitía, primero se trabajó en la hipótesis de cortar el bloqueo por el pago de tarjeta, después eso no caminó, pero perdimos como 4 o 5 meses. Y la verdad, yo llamaba a Goñi, bárbaro, hablé con Maía, espectacular. Solo palabras de agradecimiento para la comisión, que no solo me soportó mi ansiedad porque la ley saliera rápido, sino que además con cortesía y con argumentos ante los problemas que se planteaban. Y después, cuando se trancó las tarjetas, bueno, nosotros mismos tuvimos la iniciativa de que la ley agarrara para el lado de la multa, del retiro de libreta por 2 años, y se agarró para ese lado, que creo que va a caminar. No, nosotros lo que sacamos de la autoridad fue un marco regulatorio, que es lo que nos corresponde. La parte legal le corresponde al Parlamento, y no tienen, son cosas diferentes, ¿no? Pero no era un tema de competencia ni salir. O sea, veníamos trabajando hace tiempo en el tema regulación. Ahora que hay una empresa que quiere decir, quiero salir, pero para eso necesito regulación, lo apuramos. Y salió esto, que bueno, que viene muy bien para ser aprobado, no sé si por unanimidad, pero te diría que casi por unanimidad en la Junta Departamental.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos hablando con el intendente Daniel Martínez. No haré preguntas, lo hará la gente, que está consultando por varios asuntos. Algunos tienen que ver con esto que veníamos hablando, otros con temas ya más, si se me permite, endémicos. El tema de las veredas y la posibilidad de sancionar a quien ensucia o vandaliza paredes, por ejemplo, una de las consultas que
eso
hay de la gente.
No es nuestro, pero
bueno, muy bien, pausa y seguimos con el intendente de Montevideo.